Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana en Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amigos oyentes de Juan de Acosta Estéreo, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y la emisora La UD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Yo quiero estar con mis amigos.
En la mañana de hoy, aquí en Voces y Regiones, me acompaña en la parte técnica Dago de Jesús, Coronel y Ávila. En la mesa de trabajo, el doctor Alex Ferrer, abogado y estudioso de las normas jurídicas en Colombia. Para el programa del día de hoy, el cual estaremos tratando acerca de las barreras arquitectónicas, nos acompaña el doctor Manuel Alba Olivares, abogado titulado presidente de y representante legal de la Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta, ASODICO. Doctor Manuel Alba Olivares estará presentándonos este tema, barreras arquitectónicas, a través de Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Quiero vivir con sus mujeres, seré feliz.
Doctor Alex, el saludo de este director, Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita a escuchar Voces y Regiones, doctor Ale Ferret, barreras arquitectónicas.
Muy buenos días, mi estimado Joaquín Fernando Carrasquilla, la amable audiencia que nos están amplificando a esta hora de la mañana en el municipio de Juan de Acosta, don Manuel Alba y Olivares, representante legal de la Asociación Costera de Discapacitados, ASODICO. Hoy estaremos hablando sobre las barreras arquitectónicas en la Constitución y en la ley colombiana, teniendo como fundamento los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, que son los organismos, son los órganos rectores que tienen que ver con la discapacidad en Colombia, fundamentados en la ley 361 del 7 de febrero de 1997, por el cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones en este tema que tiene que ver con la discapacidad en Colombia y las barreras arquitectónicas. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana en el municipio de Juan de Acosta, en este día martes. El abrazo bien grande para usted, don Alex Ferrer, y para Joaquín Carrasquilla. Y aquí estamos en la representación de las personas discapacitadas de Juan de Acosta y de la región, para tratar un tema de gran importancia y un tema que muchos arquitectos olvidan al momento de diseñar, pero ahí está la ley para exigirle a todos los constructores, a todos los ingenieros civiles sobre el tema de las barreras arquitectónicas en Colombia.
Qué importante poner la ley 361 del 7 de febrero del año 1997 de un gran presidente como lo fue el presidente Samper, tomara la iniciativa de la remodelación, la construcción y planeación de reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario como son los hospitales, se efectuaran de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dicta las normas técnicas pertinentes por las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre la barrera arquitectónica a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de esta importante ley que habla sobre las barreras arquitectónicas. ¿Usted cómo le va con las barreras arquitectónicas en el municipio de Juan de Acosta?
Bueno, primero que todo le digo que ahora se habla de las construcciones universales respecto de este tema que estamos tratando. Todas las construcciones en estos tiempos a nivel mundial tienen que tener la aplicación de los beneficios para las personas en condición de discapacidad. Por eso ahora se llaman construcciones universales. Bueno, en lo que compete al tema de Juan de Acosta, podríamos decir que el Banco Agrario de Juan de Acosta, usted sabe que fue reformado y verdaderamente cumple, don Ale, con este tema de las personas en condición de discapacidad. En parte, por ejemplo, tiene su rampa bien ubicadita, todo el mundo la puede ver ahí cuando pasa. Y en uno de los artículos también que usted va a tratar, las puertas abren hacia afuera y hacia adentro, como debe ser. O sea que un buen ejemplo es el Banco Agrario del municipio, su infraestructura. La S Hospital de Juan de Acosta cumple, Alex, con esta parte. Todo es planito, el acceso, la salida, no hay que subir ningún escalón. Una silla de rueda a la S Hospital de Juan de Acosta entra tranquilamente y puede salir. También hay que decir que la alcaldía municipal, el nuevo edificio, acuérdese que es un edificio nuevo, cumple con esta parte, tiene su rampa fácil para ingresar las personas en silla de ruedas, las personas discapacitadas caminando. Pero fíjese que, contrario a eso, que es una construcción un poco antigua, la de la registraduría y la comisaría de familia y la inspección del municipio no cumplen con las exigencias. O sea, estamos hablando de las exigencias mínimas, don Ale, que es de las rampas para entrar, por ejemplo, estas oficinas que están en este viejo edificio no cumplen con esas exigencias de la norma. O sea que se hace necesario la guardería, el jardín infantil, la guardería que está ubicado en la calle de la iglesia, no cumple tampoco con las normas sobre el acceso. Y el llamado es a quienes representan estas entidades en el municipio, hombre, a ver de qué forma vamos a estar ante ellos, mi persona como presidente de la Asociación de Discapacitados, acercándonos para ver si es posible y si hace necesario que estas entidades tengan esta reforma en su parte arquitectónica,
don
Alex.
Don Manuel, usted que maneja el dato, me puede decir a la amable audiencia, ¿cuántas personas discapacitadas existen en el municipio de Juan de Acosta?
En el municipio de Juan de Acosta, según el último censo, el censo del 2005 que realizó el DANE, estamos en el orden de los 300 personas, 305 personas en condición de discapacidad. Pero hicimos una depuración el año pasado y quedamos, porque hay bastantes personas que han fallecido. Acuérdese que aquí hay bastantes personas mayores de edad y otros que ya no están en el municipio, que han viajado. Estamos en 265, pero obviamente, así como baja por la muerte de algunos, también sube porque hay otras personas que aparecen con discapacidad, ¿no vale?
Le pregunto esto porque el gobierno nacional, ahora con las 100.000 viviendas que está realizando el presidente Juan Manuel Santos, muy buena esta iniciativa popular que ha tomado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su programa de gobierno, como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el gobierno para la construcción de viviendas de interés social se programarán con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de los destinatarios de la presente ley, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y de su integración en el núcleo en el que la habiten. Don Manuel, estos programas de vivienda que se van a realizar en San José de Saco, hay unos presupuestados para Chorrera, otros para Juan de Acosta, sería bueno que se tuviera en cuenta este mínimo 10% de accesibilidad para esas personas con discapacidad, porque ya son bastante, como usted lo dice, casi 300 personas o 300 que se verían beneficiadas con las remodelaciones que se piensan hacer.
Vamos a estar muy pendientes, Ale, me comprometo ante la comunidad de discapacitados que en cada uno de estos programas de vivienda estaremos muy muy pendientes para el tema del acceso a cada uno de ellos, ¿vale?
Así es, don Manuel, para los efectos de este título, se entiende por rehabilitación, teniendo este tema importante de viviendas, las reformas y reparaciones que las personas a que se refiere la presente ley tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente por causa en su limitación. Artículo 51 nos habla, don Manuel, que las personas donde habitan deben tener remodelaciones en su vivienda. Usted debe hacerle las medidas correspondientes.
Fíjese que sobre ese tema, las personas, los hogares donde vivimos personas en condición de discapacidad, debemos cumplir con las reformas al interior de nuestras viviendas. De hecho, le voy a comentar algo. Bueno, uno todos los días aprende algo más. En la vivienda mía tengo un problemita para pasar de un corredor a el patio. Hay un escalón de algunos centímetros. Entonces tomaremos las medidas para que se haga la rampa allí para poder pasar con más facilidad. Pero sí se hace necesario el mensaje para todos los padres, madres, hermanos de aquellas personas que tienen una persona en condición de discapacidad en su vivienda, para que hagan las reformas en su hogar en beneficio de esa persona que convive con ellos.
Es correcto, don Manuel, mi estimado oyente, don Joaquín Fernando Carrasquilla, sobre la importancia también de la rampa, aquellas personas, don Manuel, que a diario se movilizan en la silla de ruedas y que usted ve que muy difícilmente tienen el acceso, tienen que subir un bordillo, tienen que subir un bloque. Sería bueno que se le hiciera la ramplita, eso es a bajo costo y va en beneficio en pro de la persona discapacitada.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y la emisora La UT 90.4, don Manuel y doctor Alex Ferrer, emisora La UT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Es la tierra que yo anhelo, tierra de clima caliente, está dentro de la montaña y muy cerca.
Todo colombiano sabe.
Y va uno. Y van dos. Y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quienes da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. ¡Ojo! 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? ¡Claro, claro! ¡Todo colombiano sabe!
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y la emisora La UD 90.4 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Voces y Regiones a través de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM los martes, miércoles y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. En la mañana de hoy estamos tratando el tema de las barreras arquitectónicas, tema que ha estado en manos del doctor Ale Ferrer, leyendo las normas que establece el gobierno central acerca de las barreras arquitectónicas en el caso de los discapacitados. ¿Y quién mejor que el presidente y representante legal de la Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta, Sodico, don Manuel Alba Olivares, para que nos comente acerca de las barreras arquitectónicas? Continuamos aquí en Voces y Regiones, Juan de Acosta Estéreo, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Siguiendo con esta importante ley, que es la ley 361 de 7 de febrero del año 1997, o más conocida como la ley Klopatowski, don Manuel, gracias a esta persona discapacitada que tomó la iniciativa,
senador,
de reglamentar. Sí,
senador. Ya no está en el Senado.
No, ya en estos momentos no se encuentra, pero estuvo bastante tiempo. Klopatowski estuvo en el partido de la U, Partido Liberal, varios movimientos, se movió el hombre. Siguiendo con este tema, don Manuel, de las barreras arquitectónicas, las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, existen también, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el gobierno o que se encuentren vigentes.
Oiga, de todas maneras, sobre este tema, don Ale, es preocupante sobre este artículo. Usted encuentra en Barranquilla, por decirlo de alguna forma, en Colombia, unos edificios viejos que una persona en condición de discapacidad, es muy difícil que viva en el tercer o cuarto piso, ¿vale? Es supremamente difícil, ¿oyó? Estos edificios sin ascensores, y la ley aquí les da una segunda posibilidad. Si no tienen el tema del ascensor, hombre, que hagan su reforma. Es más, entiendo que aquí en esta ley hay unos artículos, ¿cierto, vale?, que exigen a las edificaciones la reforma con el plan B, en este caso, que son las rampas.
Es correcto, y le da un plazo de 6 meses para que ejecuten estas obras de remodelación en los edificios antiguos. Los nuevos sí tendrán que tener las especificaciones técnicas que rigen la presente ley. Otro importante tema, don Manuel, es sobre las construcciones temporales o permanentes, las remodelaciones que se hacen a diario, los trabajos en la calle, que ofrecen un peligro a las personas con limitación, deberá estar provista de la protección correspondiente y de la adecuada señalización, que muchas veces no se coloca, don Manuel, como ustedes, la cinta, el tema de los conos en las vías.
Eso es para el tema de los municipios y de las ciudades, cuando están que poniendo el alcantarillado, cuando hay la fuga del agua, cuando hay un hueco, que eso lo representa el municipio. Deben tener las autoridades y las empresas pendientes, por ejemplo, y muy pendientes, por ejemplo, de que hay que hacer unas señalizaciones. Por ejemplo, yo hace días comentaba que para llegar acá a la emisora había un tremendo hueco que habían dejado por el tema de estas empresas de servicios públicos. Oiga, don Alex, ¿se imagina donde yo caía en ese hueco?
Un hueco,
bueno. No he caído ningún, porque yo soy un hombre prevenido y siempre la gente me colabora en la calle. Pero en Juan de Acosta hay bastante sentido de pertenencia entre la comunidad, y ese es un mensaje que le pido a aquellas personas del municipio. Cuando vean una persona en condición de discapacidad en la calle, por favor, colabórenle. Tengan sentido social para atravesar la calle. Cuando vean que hay un carro por delante, una carretilla, ahora con tanta moto que hay. A mí, gracias a Dios y a las personas discapacitadas del municipio, la gente nos colabora mucho. Pero sí hay que tener muy en cuenta eso para el municipio cuando vaya a hacer adecuaciones en las calles, para las empresas de servicios públicos, el tema de las señalizaciones y de las cintas para que no ocurra algo peor.
Es correcto, Manuel, hay que mejor prevenir antes que lamentar, y que las empresas tomen las medidas correspondientes en el tema de protección a todas las personas y al público en general que transitamos a diario por las calles, por todo el municipio y en Colombia. Otro importante tema que está acá en esta ley es el complejo vial, el tema de lo vial sobre el medio de transporte masivo, incluido puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional. Se deberá facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley, planeando e instalando las rampas o elevadores con acabado.
Oiga, sobre este tema, usted sabe que existen las vías peatonales. A mí me ha servido de mucho la vía esta que hicieron nueva, la vía Río Mar. Usted sabe que ella tiene una zonita por donde uno va y hay como un para acceder a la parte por donde van los carros, hay como un altico. Entonces yo, por lo menos, yo me guío mucho por la parte de la orillita, por la zona peatonal, pero también se hace necesario que las vías, como esta vía Río Mar, cuente con este servicio en la parte peatonal.
Es cierto. ¿Usted cómo la haga con el tema de las recreaciones, el tema que tiene que ver con los teatros, los cines?
Bueno, le cuento que, bueno, es un tema supremamente necesario. Digamos que se ha mejorado en algo sobre ese tema, pero le falta mucho en Colombia. ¿Qué habla la ley sobre esto?
Sí, dice que todos los sitios abiertos al público de carácter recreacional o cultural, como teatros y cines, deberán disponer de espacios localizados al comienzo o al finalizar de cada fila central para personas en sillas de rueda. Para estos efectos se utilizará un área igual a la de una silla de teatro y no se dispondrá de más espacio de dos contiguos en la misma fila. Hay que respetar los espacios, don Manuel, y la comodidad para las personas que asisten al teatro. Yo asisto mucho a cine, don Manuel, y la verdad es que he visto que al principio, al finalizar las escaleras, están los espacios para las personas con discapacidad, se sienten cómodas ahí y dispongan de la película en su mejor atención.
Es cierto, eso es importante, que se hagan esos manejos en los lugares culturales, doctor Ale. Estamos de acuerdo.
Y nos vamos ya para finalizar casi que la ley en un término no mayor de 18 meses contado a partir de la vigencia de la presente ley. Las entidades estatales competentes elaborarán planes para la adaptación de los servicios e instalaciones dependientes de acuerdo con lo previsto en esta ley y sus normas de reglamentación.
La ley que en este país, esto es un país de leyes, doctor Ferrer, es un país de leyes, pero ellas están ahí. Hay que hacer cumplir las leyes. A veces no le damos la importancia a las leyes, la importancia que se merecen, y por eso es que las olvidamos. Pero hay que hacer cumplir las leyes, y la verdad es que esta es una ley muy favorable para las personas en condición de discapacidad. De hecho, a las entidades, a las empresas privadas y entidades públicas, hombre, les favorece cumplir lo que dice la ley sobre este tema de accesibilidad, sobre barreras arquitectónicas, para que mañana más tarde no vayan a tener ningún problema por algún daño que se cause en una persona discapacitada, por algún accidente que se cause o que suceda. Entonces ahí se va a eximir la entidad de una demanda, porque le cuento que cuando existen estos hechos lamentables por no cumplir con las normas sobre el tema de las leyes, hombre, ahí es donde se vienen las demandas y bastante dinero que le sacan por una demanda a una empresa privada o una entidad pública.
Es correcto, mi estimado Manuel, como usted bien lo hace entender y lo explica bien desmenuzadito. Para terminar con este tema de la barrera arquitectónica, el gobierno nacional, en este capítulo segundo de la ley 361 del 97, el gobierno nacional compilará en un solo estatuto orgánico todas las disposiciones relativas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y así mismo unificará un régimen especial de sanciones por su incumplimiento a esta importante ley que a buena hora ha llegado a Colombia, porque ya en países europeos y en Estados Unidos, Manuel, hace rato que se le brinda protección a las personas con discapacidad.
En Europa, en Estados Unidos, es un tema cultural, don Ale. Es un tema cultural, es un tema de gobiernos. De todas formas, nuestro país es un país que está en crecimiento, pero en los países de Europa y en Estados Unidos y en Asia, en la China, en Corea, los discapacitados con el tema de las barreras arquitectónicas no tienen ningún problema, don Ale. Viven tranquilamente hasta para montarse en los buses. Eso tiene su rampita, usted va en su silla de ruedas, ra, sale una rampita, ra, usted se monta y el bus mismo, ahí técnicamente, con puro sistema, guarda su rampita. Y en los buses van cómodas las personas en condición de discapacidad. Así que ojalá y en Colombia podamos mejorar, y el mensaje especialmente para nuestras autoridades en nuestro municipio y para la comunidad, de ayudar a mejorar este servicio de las barreras arquitectónicas en el municipio.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y la emisora La UD 90.4 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La invitación, don Manuel Alba Olivares y el doctor Ale Ferrer, para mañana nuevamente aquí a través de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, a otro programa más de Voces y Regiones. Líderes en participación fortaleciendo las regiones. Voces y Regiones, todos los martes, miércoles y jueves aquí en Juan de Acosta Estéreo, 96.6 FM, La Costera. ¡Chao!